Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. Buenos días, bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es 20 de mayo de 2018, solemnidad de Pentecostés, con la que termina el tiempo de Pascua, la gran fiesta de la venida del Espíritu Santo. Por eso, hoy también celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, con el lema Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo. Comenzamos con los saludos de Pablo Rodríguez en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Abrimos ya nuestro boletín informativo. La misa de hoy a la una en la catedral tendrá especialmente presente la efeméride eclesial que les acabo de mencionar, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. El martes habrá una nueva tertulia con corazón, la última, por cierto, una iniciativa del Centro de Escucha San Camilo, para poder dialogar sobre cosas de la vida a partir de un cuento. Comenzará a las 5 de la tarde en la sede del Centro de Orientación Familiar, que se encuentra en la calle Diego de Losada, número 18, segundo derecha. Sepan también que el viernes comenzará un nuevo curso prematrimonial intensivo hasta el domingo. Las parejas interesadas pueden informarse e inscribirse mañana lunes de 6 a 8 de la tarde en el despacho de la Delegación de Familia, que se encuentra en el Seminario San Atilano. O también pueden hacerlo a través del teléfono, marcando el 980 53 52 78. El sábado, por ser el último de mayo, tendrá lugar el Rosario de la Aurora. Comenzará a las 6:30 de la mañana en la Plaza Mayor y al llegar a las 7:30 a la Parroquia de María Auxiliadora se celebrará la Eucaristía. Y el próximo domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, celebraremos la jornada Pro Orantibus, el Día de la Vida Contemplativa, que este año tiene como lema «Solo quiero que le miréis a Él», tomando los escritos de Santa Teresa de Jesús. Y ahora llega el momento de encender la chispa de Antonio Rojas.
Emilio Salcedo, en su libro Vida de Don Miguel, cuenta la siguiente anécdota del joven Unamuno. Un día Miguel, después de comulgar, abrió su libro de misa y puso el dedo sobre un pasaje elegido al azar: «Id y predicad el Evangelio por todas las naciones». Años más tarde, en carta a Jiménez Irundain, recordará este suceso: «Me produjo una impresión muy honda. Lo interpreté como un mandato de que me hiciese sacerdote». Y en la misma carta sigue: «Pero, como yo por entonces, a mis 15 o 16 años, estaba en relaciones con la que hoy es mi mujer, decidí tentar de nuevo y pedir aclaración. Cuando comulgué de nuevo, fui a casa, abrí otra vez la Biblia y me salió este pasaje del capítulo 9 de San Juan. Respondióles: «Ya os lo he dicho y no habéis atendido. ¿Por qué queréis oír otra vez?». No puedo explicar, continuó, la impresión que esto me produjo. Y concluyó: «En mucho tiempo repercutió la sentencia en mi interior y el recuerdo de aquellas palabras que me había requerido siempre». Es cierto que hay ocasiones en que Dios nos da un mensaje cuando abrimos la Biblia al azar. Le ocurrió a San Agustín y lo llevó a su conversión. Es cierto, pero no es el método ni más seguro ni más aconsejable. Quien quiera conocer los designios de Dios debe imitar a María, que guardaba todas las cosas en su corazón, las meditaba profundamente y las vivía. Quien busca de todo corazón no será defraudado, irá creciendo en entendimiento toda su vida. Dios puede usar los medios más diversos, incluso el azar, para hacernos saber sus deseos, pero si solo nos apoyamos en el azar, podemos terminar alejándonos de él, como Unamuno.
Un año más desde el equipo de Pastoral Rural Misionera y en colaboración con el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos y el Movimiento Rural Cristiano, se ha celebrado el Día del Mundo Rural. Fue el viernes pasado en Bermillo de Sayago. El lema, el eslogan de este año, de esta ocasión: vivir en los pueblos, vivir lo rural. Sobre el sentido de esta jornada nos va a hablar el portavoz del equipo de Pastoral Rural Misionera, el sacerdote diocesano Teo Nieto. Buenos días, Teo.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Cuál es el sentido, el objetivo de marcar en el calendario el Día del Mundo Rural? ¿Por qué?
El objetivo es visibilizar a los pueblos, manifestar nuestro orgullo de sentirnos, de ser, de vivir en el pueblo, y junto a ese sentido de manifestar orgullo también reivindicar pues mejoras para el mundo rural. Y todo ello lo queremos hacer con algo que pertenece a la esencia del mundo rural, que es en clave festiva. Por eso es un poco el centro de lo que hemos hecho, una pequeña merienda compartida.
Habéis hecho muchas actividades también en la zona de Aliste, os estáis moviendo mucho. No sé si estáis encontrando ya respuesta por parte de las instituciones, de las administraciones públicas, de la sociedad. ¿Habéis visto ya, habéis recogido ya después de haber sembrado durante todo este tiempo?
Hombre, ya sabemos que recientemente se han anunciado ya medidas contra la despoblación por parte del Gobierno central. Ahora mismo está dentro de la agenda del gobierno autonómico todo el problema del mundo rural. Yo quiero pensar que algo hemos contribuido con nuestra pequeña movilización, con nuestro pequeño grano de arena, algo hemos contribuido a poner voz a eso, a visibilizarlo y a que desde las instituciones tomen conciencia. No solo tomen conciencia, porque yo creo que ya lo saben lo que hay, sino que les preocupe que ese malestar ciudadano, pues bueno, de alguna manera pueda ir creciendo.
¿Qué es lo que puede aportar la vida en el pueblo? ¿O qué nos puede ofrecer a las personas más jóvenes? ¿Qué puede ofrecer el pueblo?
Mira, yo creo que lo fundamental es lo que ya conocemos todos. Hay una serie de valores como es la cercanía, el conocimiento entre las personas, esa cercanía, ese conocimiento que se vuelve fácilmente en solidaridad entre los que estamos. La manera también de criar a los niños es desde una libertad mayor, que pueden salir a la calle, pueden entrar en casa. Yo creo que esa cercanía, esa libertad, que a veces en este mundo en el que se está generando excesivo miedo, creo que podemos ofrecerlo como alternativa. Aparte, por supuesto, de lo que supone la salud del contacto permanente con un ambiente puro, con la naturaleza y todo ese tipo de cosas.
Y en lo que tiene que ver con lo profesional, es decir, por ejemplo, ¿no? Un joven, hijo de sus padres, vive en el pueblo, agricultores, ganaderos, él se ha ido a estudiar fuera y ahora es un ingeniero de lo que sea, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene en el mundo rural de continuar en el pueblo? Que esa es la pena que tenemos, ¿no? Que la gente joven se forma y no encuentra una vía de escape en el pueblo, tiene que marchar.
Sí, mira, lo primero que tenemos que intentar es que ese joven se lo plantee, eso es lo primero. Es decir, porque el problema que nos estamos encontrando es que a priori rechazan la vida en el pueblo, la rechazan porque creen que no hay futuro. Cuando uno piensa que no hay futuro, no va a buscar el futuro, se va a negar a buscarlo porque cree que no existe. Entonces, lo primero es desactivar esa sensación de que no hay futuro y a partir de ahí vamos a ver qué posibilidades tiene cada uno. Yo creo que las nuevas tecnologías nos ofrecen muchas posibilidades para poder hacer trabajos a distancia. Es un mundo por explorar desde el mundo rural, ¿no? desde aquí, desde los pueblos. Eso significa que tenemos que tener unas buenas tecnologías, es decir, tenemos que tener una buena cobertura de Internet, una buena conexión, y para ello, pues ahí sí que necesitamos el apoyo institucional. Entonces, como te digo, dos cosas. Una, que se quite la idea de que aquí no hay futuro, vamos a planteárnoslo. Dos, que haya unas buenas tecnologías, unas buenas infraestructuras para que el joven se pueda plantear aquí su vida.
El viernes en Bermillo presentasteis algunas experiencias positivas de personas que han decidido quedarse en los pueblos. ¿Nos puedes contar alguna que tú conozcas?
Mira, la más cercana que conozco es, pusimos una pequeña exposición muy primitiva con una serie de fotos y unas cartulinas con unas pocas frases sobre la experiencia de la cooperativa textil La Rueca 1 que hay en Alcañices. A mí me parece que es una experiencia muy interesante en doble sentido. Primero, porque es una experiencia que ya está consolidada, llevan desde el año 1992 funcionando y quiere decir que, bueno, hay posibilidades. Hay 9 personas ahí trabajando, que están ahí sobre todo mujeres, las que están ahí tirando un poquito de ese carro. Eso es interesante en ese sentido. Y hay otro sentido, y es una manera de trabajar la iglesia en el mundo rural, porque aquella cooperativa surge de la iniciativa de los curas del arciprestazgo de la zona, con el apoyo de Cáritas, que embarcan a un grupo de gente la embarcan, la acompañan y una vez que está maduro ya se retiran. Es decir, me parece una pedagogía muy interesante y una presencia muy interesante de la Iglesia en el mundo rural. Apoyar iniciativas y en un momento determinado, cuando esas iniciativas han cuajado, retirarse para que sean absolutamente autónomas. Me parece que es una experiencia muy bonita y por eso la hemos querido presentar ahí en Bermeo Sayago el pasado viernes.
¿Por qué la Iglesia está detrás, estáis detrás, muchos sacerdotes, también algunas religiosas, muchos fieles cristianos, jóvenes cristianos? ¿Por qué la Iglesia está impulsando este movimiento de defensa de lo rural?
La Iglesia no puede vivir de espaldas a lo que ocurre en la sociedad. Y ya el Concilio Vaticano II nos lo decía. Los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas forman parte de nuestra esencia. Eso por un lado. Por otro lado, pero bueno, ya lo decía San Pablo, reír con los que ríen, llorad con los que lloran. Pero todo eso hay que hacerlo de manera propositiva. Es decir, tenemos que estar junto a los gozos y las esperanzas, compartiendo esos gozos, pero también alentando las esperanzas. Y eso hay que hacerlo desde el compromiso concreto. Un compromiso que parte de la opción por los pobres. Y la opción por los pobres, nos dijo Benedicto XVI, que pertenece a la esencia de la fe en Cristo, pertenece a la esencia de la fe cristiana. No es cosa de unos pocos que tengan, bueno, pues esa motivación. No, no. Partimos de la oración por los pobres, que es una opción de propia del cristianismo, y nos comprometemos en el día a día. Y ese compromiso no solo, y de esto nos lo recuerda el Papa Francisco, no solo es una cuestión de los laicos que tienen el carisma profético, también los pastores tienen que estar comprometidos con lo social.
El equipo de Pastoral Rural Misionera, además de bueno, de estar organizando, estar detrás de esta jornada del Día del Mundo Rural que se celebró el pasado viernes, también lleváis a cabo otras iniciativas, os reunís. Cuéntanos, Teo, ¿cuál es la vida de este equipo? ¿Quiénes sois? ¿En qué momentos os reunís? ¿Para qué sirve ese equipo?
Mira, es un equipo de reflexión y acción. Es decir, somos un grupo, como bien has dicho, hay una serie de personas que son laicas, hay un grupo de religiosas y también estamos un grupo de sacerdotes. Y lo que intentamos hacer, lo dice el nombre, es un equipo, es decir, funcionamos como una comunidad de pastoral, porque lo que pretendemos es evangelizar, rural, porque queremos evangelizar en el mundo rural y desde el mundo rural, y misionera, porque queremos un estilo evangelizador que parta de ese compromiso, de esa construcción del reino de Dios también aquí en la tierra y de esa construcción del reino de Dios en el mundo rural. Entonces, a partir de ahí, pues vamos analizando las distintas problemáticas que puedan aparecer en el mundo rural y también intentando, pues, llevar propuestas. Una de las cosas que detectamos, por ejemplo, el curso pasado fue la falta de tejido asociativo en el mundo rural, la debilidad de ese tejido asociativo. Entonces, el equipo de Pastoral Rural Misionera impulsa a la coordinadora rural. También desde ese talante decir, vamos a impulsar esto, pero no vamos a manipular esto. Un poco lo que te decía antes de la cooperativa, ¿no? Ese estilo de decir, vamos a impulsar, vamos a intentar tutelar, pero vamos a que esto sea autónomo, que no tenga que depender de nadie, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas. También estamos intentando hacer reflexiones sobre el comercio local, sobre la agricultura familiar, sobre el papel de la mujer, ese tipo de cosas que siempre desde una metodología del ver, juzgar y actuar.
Teo, muchas gracias por habernos atendido este domingo. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Un abrazo, Vicky.
Llegamos así al final de nuestro programa de domingo. Gracias a todos por habernos acompañado una jornada más en este programa. Ya saben que los viernes también nos pueden escuchar. Hacemos un repaso de la actualidad diocesana en otro programa radiofónico, en El Espejo, a partir de 1:30, como decimos, los viernes. Pero tenemos otros canales a través de los cuales también se pueden mantener informados. La Hoja Diocesana, ya saben, quincenal, que llega a las parroquias. Este domingo no toca, tocará el siguiente domingo. Y también estamos presentes en Internet, en nuestros perfiles, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y, por supuesto, la página web, conocida por muchos de ustedes, porque ahí hay una galería fotográfica y va mucha gente a echar un ojo, ¿eh? Y además podrán encontrar también actualidad. www.diocesisdezamora.es. Antes de terminar, les deseamos también que mañana pasen una bonita jornada, porque se celebra en muchas localidades, en muchos pueblos, también en Zamora capital, algunas advocaciones marianas. Aquí celebramos la Virgen de la Concha, así que también disfruten los que puedan de la romería de la Iniesta, aquí en Zamora y en el pueblo de la Iniesta. Nada más, que pasen un feliz domingo. Adiós.